Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 9 de la mañana con 27 minutos. Le saluda el periodista Marcelo Morales a esta hora en el 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos. Y vamos a conversar con un académico de la Universidad de Los Lagos. Él es doctor en ciencia política, es un asiduo a los medios de comunicación, por lo que se le agradece esta capacidad y esta voluntad de informar y divulgar el conocimiento a las personas. Y en estos días ha tenido mucho, mucho trabajo. Así que bienvenido al profesor académico Gerardo González. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo está, Marcelo? Buenos días y un privilegio, como siempre, estar aquí en el 107.5.
No, y para nosotros también es una oportunidad como línea editorial que tenemos de nuestros medios de comunicación, tanto de televisión, radio, las redes sociales y, por supuesto, todo lo que significa el entregar el conocimiento a través de esto de nuestra Dirección de Comunicaciones Estratégicas en este momento tan especial y de hecho ya entramos en tierra concreta de que estamos viviendo. Y cuando decía yo del tema de que he estado con mucha actividad, bueno, ayer, simplemente ayer, por contar un día, tuvimos el barómetro regional, los resultados de los datos allá en Puerto Montt, acá en la tarde un foro panel tremendo con grandes exponentes y en el cual ahí ha estado con una participación activa. Entonces, primero quería partir desde ahí. La relevancia de que un académico, de que una persona que tiene el conocimiento sea capaz de traspasarlo a la comunidad que está ansiosa en estos momentos de tener datos concretos y por un momento histórico nos vamos a jugar un plebiscito en el cual está pero muy claro que la educación y la información cívica al respecto puede marcar la diferencia.
Efectivamente, lo que pasa es que muchas personas en general, la mayoría de la gente anda buscando respuestas a esta crisis. Y en ese contexto, la ciencia política permite dar ciertos escenarios probables y posibles en base a antecedentes históricos, políticos, constitucionales en nuestra historia en Chile. Por lo tanto, nosotros, y en particular yo, estoy siempre disponible para analizar los hechos sociales, políticos y más aún estos momentos de crisis que sirven para proyectar un nuevo país que toda la gente está soñando.
La verdad que son tantos los temas que me invaden que se me va el rol de periodista y me viene el rol de ciudadano.
Muy bien.
Para querer preguntar
todos
tantas cosas que la calle, que los colegas, que la gente cuando vamos en las marchas se pregunta. Yo quiero partir por lo actual. Después podemos hacer el contexto y el análisis de las causas, pero yo quiero partir por lo actual y por este acuerdo que se realizó en el Congreso, donde se pusieron, entre comillas, de acuerdo ambas colectividades. Y hay gente que está sintiendo que ya se logró el objetivo. Hay gente que está manifestando su alegría por esto, que está confiada en que esto le va a otorgar toda la solución a las demandas. Pero hay otro grupo muy grande que dice que no. Claro. Que dice que esto tiene ahí una letra chica. Y que también, digo estas dos posturas porque van incidiendo mucho en lo que se está realizando en términos de las marchas, en términos de los cabildos. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta situación que se realiza en el Congreso? Si pudiéramos explicar eso. ¿Fue un acuerdo de entre cuatro paredes rápidamente para que quedaran bien los políticos y evitaran algo mayor? ¿O esto tiene un fin concreto a las demandas ciudadanas?
Claro, en primer lugar, yo quiero citar la encuesta de la Universidad de Los Lagos frente a esta crisis, donde la ciudadanía regional ponderó solamente con un 4,7% de aprobación a los políticos. Entonces, si nosotros contemplamos todas las encuestas del país, en general, la clase más desprestigiada son los políticos. Y esos políticos, los parlamentarios en general, son los protagonistas de este acuerdo que constituye, digamos, el reflejo de que la ciudadanía perdió completamente la credibilidad y la confianza en ellos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado ser, digamos, un tanto serviles al modelo y en ese contexto han condicionado leyes que tienen que ver con la calidad de vida de todas y todos nosotros todos los días. Entonces se perdió la confianza, se perdió la credibilidad y en un momento de crisis los políticos y la política sí es importante. Entonces, como estaban de alguna u otra manera acorralados, tuvieron que sacar una propuesta. Y aquí viene el fondo de la pregunta que es muy, muy interesante. Lo que se ha hecho es tratar de hacer un acuerdo con una constitución pactada. Y eso lo voy a explicar a continuación. ¿Qué significa una constitución pactada? Significa que la gente quería una asamblea constituyente, ¿ya? Y lo que se hizo fue un acuerdo donde no se contempla la asamblea constituyente, sino que las propuestas son una convención mixta entre parlamentarios y ciudadanos y una convención constitucional que ellos dicen que es una asamblea constituyente, pero en el fondo no lo es. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer el despeje del proceso constituyente que se viene ahora de acuerdo a ese pacto, ¿ya? Y en ese pacto hay varias condiciones. Una de ellas es que el Congreso, de alguna u otra manera, se autoatribuyó el liderazgo dentro de este proceso, ¿ya? O sea, es el Congreso, a través de los presidentes de partidos, que dijeron, mire, vamos a firmar este acuerdo para hacer todo el proceso constituyente con plebiscito de entrada, con la redacción de la Constitución, con un plebiscito de salida, y donde el Congreso finalmente va a determinar la aprobación de esta Constitución. O sea, a fin de cuentas tenemos por una parte un Congreso constituyente que toma el liderazgo de todo el proceso y por otra parte vamos a tener, seguramente de acuerdo a las opciones que hay, una convención constitucional, entre comillas, de 100% de ciudadanos. Pero eso tiene algunas trampas que las voy a explicar a continuación. Entonces, vemos que en este proceso el Congreso tiene un liderazgo, pero también va a estar la ciudadanía representada. Pero la ciudadanía representada va a estar a través de una fórmula que es la DONT, para elegir a los diputados, concejales y los consejeros regionales que se eligen por esa fórmula, pero que ha demostrado, Marcelo, beneficiar a los grandes partidos y a las grandes coaliciones tradicionales, vale decir, ex Concertación, Nueva Mayoría y la Coalición por el Cambio. Por lo tanto, no estamos hablando de nada nuevo acá. Entonces, es muy probable que eso también traiga consecuencias en el sentido de que lo que se ofreció no va a ser lo mismo que se va a dar en la realidad y eso va a generar más tensiones aún en el sistema.
Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia concreta entre esta convención y lo que tanto quería la gente de la Asamblea Constituyente? Porque algunos dicen, no, si es lo mismo, le cambiaron las palabras.
Claro, no es lo mismo porque esta convención constitucional tiene varias condiciones, ¿ya? En cambio, la Asamblea Constituyente, lo voy a explicar a continuación, espero en 1 o 2 minutos. Tenemos dos grandes ejemplos de asambleas constituyentes, ¿ya? Que es la convención constituyente de Francia en 1787, que dio pie al Tratado de Versalles, y la de 1789, que generó en Estados Unidos, en la Gran Asamblea Constituyente de Filadelfia, la Constitución Federal. Dos grandes ejemplos de grandes asambleas constituyentes. ¿Qué pasó ahí? Que se arrinconó en esa oportunidad en Francia al rey y tuvo que ceder y entregar el poder, porque aquí estamos hablando de cesión o ceder poder, ¿ya? Entonces eso le cuesta mucho a los pequeños grupos que tienen el poder. Entonces, la Asamblea Constituyente, ¿qué significa? Que el poder central se desprende del poder que tiene en gran parte y se lo entrega a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que se organice, para que lidere y para que lleve a cabo todo el cronograma del proceso, redacta y entrega la Carta Magna sin que el Congreso, en este caso, interfiera y no edite ninguna palabra de ese texto, ¿ya? Entonces, eso es muy distinto a lo que nos han presentado. Por lo tanto, eso también significó que hoy día el Frente Amplio está dividido porque, por ejemplo, el alcalde Chap renunció. A su partido con muchos militantes porque Boric transó el concepto de convención constitucional, siendo que ellos querían asamblea constituyente, porque no es lo mismo, ¿ya? Cuando estamos hablando de cesión o entregar o delegar poder central a la ciudadanía, eso no ha pasado casi nunca en nuestro país, porque siempre hemos sido Estado unitario, con una concentración del poder y del presidencialismo absoluto, excepto en 1826, cuando fuimos durante solamente un año en nuestra historia un país federal. Entonces, estamos hablando de que cuesta mucho de que el poder central delegue ese poder a la ciudadanía. Y cuando se delega a la ciudadanía, estamos hablando de asamblea constituyente, o sea, en que la ciudadanía por sí sola se organice y entregue una constitución, que es distinto a la convención constitucional, en donde a través de una fórmula se van a elegir a representantes constituyentes, después se redacta la constitución y el Congreso al final decide, pero si no le gusta en general, a lo mejor pueden hasta modificar el texto entregado. Esas son las grandes sospechas, Marcelo, ya, que hay dentro de este proceso.
Y hay un punto que está en la discusión también, esto de los dos tercios y de la denominada hoja en blanco. Sí, ¿qué, sí, qué significa eso de los dos tercios en concreto de realizarse este plebiscito?
Mire, eso está muy bien calculado por los partidos políticos y por los políticos, porque en nuestra historia ese tercio ha sido, en general, el poder de veto que ha tenido el sector de la derecha para bloquear cambios constitucionales, leyes. Entonces, estamos hablando aquí, y hay que sincerar las cosas, ese tercio existe. Entonces, aunque se diga que va a haber, o sea, trabajar en base a una hoja en blanco, ya hemos visto ayer las declaraciones de Alamán y de todo el sector de la UDI, que dicen que ellos, en general, no están por cambiar la Constitución, ojo a ese punto. Y lo otro es que efectivamente van a influir para que no se cambie la Constitución o para la nueva que se haga tenga muchos condimentos de la Constitución actual. Si a ellos no les conviene que se cambie esta Constitución ni el modelo, aquí estamos hablando de cuando se hace una nueva Constitución, es diseñar un nuevo país. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros estamos en un Estado unitario, ¿cierto? Con un régimen presidencial. Si la gente quiere cambiar ese modelo de Estado por otro, por ejemplo, nuestro país es un Estado unitario con regiones. Nosotros en estricto rigor deberíamos ser un Estado regional o un Estado mixto o, ¿por qué no, federal? Entonces de eso se trata una nueva Constitución, incluso de cambiar el modelo de Estado y de régimen presidencial que tenemos. Entonces son cosas muy importantes. Entonces ahí hay que pensar si es que la clase política o ese tercio que siempre ha bloqueado los avances y que siempre ha condicionado a nuestra democracia, porque también tengo que decir que al año 2019 existen 199 leyes secretas aún en nuestro país, que ni siquiera el Consejo para la Transparencia lo ha podido desbloquear. Entonces, estamos hablando de un país que lamentablemente ha sido condicionado y tutelado en su funcionamiento democrático por ese tercio. Entonces, está muy bien calculado.
Ahora, bueno, dentro de este análisis se ve bien pesimista en realidad. Quería preguntar, nosotros tenemos en la historia de Chile 11 constituciones, ninguna ha sido de participación de la ciudadanía total, y por eso es muy ingenuo todo lo que nosotros soñamos de que esta podría haber sido, esa es mi primera pregunta, considerando esto de que estamos en el laboratorio máximo del neoliberalismo, amparado por esta constitución, y segundo porque, a mi modo de ver, ya se está consiguiendo los efectos de desarticular el movimiento un poco, de que la normalidad vuelva, por supuesto. Los medios de comunicación, es impresionante el manejo que están haciendo en televisión, sobre todo, donde ya se está dando énfasis al Festival de Viña del Mar, por ejemplo, al fútbol, elementos distractores total. Entonces, de acuerdo a lo que estamos, a este análisis que estás planteando, ¿qué sucede entonces con este denominado plebiscito? ¿Está también el riesgo de que la gente vote no a la nueva constitución y de partida quedamos
poca cero? Lo que pasa es que este acuerdo fue hecho por quienes más desconfiamos.
Así
es. Y a quienes menos le creemos, que son los políticos, los presidentes de partidos, porque ellos han demostrado en su trayectoria en momentos democráticos estar más por el lado, entre comillas, de la oligarquía o de ese pequeño grupo de poder económico que con la ciudadanía. Entonces, ellos son los que proponen este acuerdo. Y en ese sentido, tengo que decir lo siguiente en base a tu pregunta. Lo primero que también quiero despejar es también importante reconocer que estamos hablando de una nueva constitución. Y eso tiene tremendo mérito. Y eso no es mérito de la clase política. Eso es mérito de la ciudadanía, ya para dejarlo claro. Eso es un gran triunfo, un gran éxito, de que le pusieron condiciones y le pusieron trampa, sí. ¿Cómo cuál? Como la que tú me acabas de preguntar, Marcelo. Hay un plebiscito de entrada y otro de salida, ¿cierto? Para decirlo en términos simples. El de entrada es otra jugada porque dejaron que decidan a través de voto voluntario la aprobación de la Constitución y del mecanismo. Y ya voy a explicar por qué hay una especie de trampa. Porque la última es obligatoria. Entonces voy a dar un ejemplo. En las últimas elecciones municipales que tuvimos para elegir alcalde y concejales, el promedio de gente que fue a votar fue de un 30% respecto al total del padrón. Fue muy poca gente a votar. Hay que recordar que los gimnasios o los locales de votación estaban prácticamente vacíos.
Así es.
¿Cierto? Entonces dejaron que ojalá para los políticos, estoy pensando como un político, como un actor político, me conviene que mientras menos gente esté informada, que menos gente vaya a votar, quién sabe que las dos posibilidades que hay de la convención mixta y la convención constitucional, hoy día es 50-50, ¿cierto? Entonces me conviene, desde el punto de vista del político, de que ojalá en una de esas, como es 50-50, incluso puede salir la primera, la convención mixta, y salga 50% parlamentario y 50% ciudadano. Entonces todo está hecho de una manera de ingeniería política electoral que a veces la gente no lo entiende muy bien. Entonces, por eso hay que aclarar estas dudas, estos conceptos. Entonces, nunca se sabe que a lo mejor en ese primer plebiscito las opciones están hoy día en una ponderación de equilibrio 50-50, ¿cierto? Porque mientras menos gente vaya a votar, va a beneficiar a las condiciones que le benefician al sector que planificó este acuerdo, ¿ya? En cambio, el último, todos vamos a ir a votar. Obligatorio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se dejó el mismo criterio de entrada que de salida para que ojalá se siga beneficiando a la misma élite con sus mismas propuestas? Entonces, ahí hay que tener esos cuidados. ¿O por qué? Entonces, ahí tenemos dos cuestiones distintas de mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? Y el otro mecanismo que está aquí muy complejo es la introducción de la fórmula electoral que ellos mismos utilizan para la representación. Oye, esta es mi tesis. Yo creo que si sumamos el número total de diputados y de senadores, va a ser muy raro que los constituyentes electos superen ese número. No sé si me explico.
Sí.
Supongamos que estamos hablando de 400 parlamentarios. ¿Ya?
Yeah.
No creo que se vaya a permitir que los ciudadanos que sean electos constituyentes sean mayores en número de los que están hoy día en el Congreso. Entonces, la ciudadanía tiene la expectativa de que aquí todas y todos vamos a estar representados. No, porque hay una fórmula electoral, ¿ya? Yo he estudiado esas fórmulas electorales y quiero decir que ninguna fórmula electoral es perfecta. Todas las fórmulas electorales están compuestas de mecanismos de manipulación del voto respecto a los escaños a repartir. Entonces, en eso tenemos que sincerarnos, y si hay, por ejemplo, 300 o 400 personas representantes de la ciudadanía de 17 millones que es el padrón, entonces estamos hablando que la representación va a ser hasta por ahí nomás. A mí me gustaría que estén los mapuches, que estén todos los pueblos originarios, los pascuenses, los chilotes, en fin, toda la ciudadanía y las fuerzas vivas representadas. Pero eso no va a ser así y tenemos que ser sinceros, ¿ya? Entonces, y lo otro que hay que acoplarse a los partidos para poder tener alguna posibilidad de salir electo, ¿verdad? O ir patrocinados por los partidos, porque las fórmulas no benefician a las personas que van a elección de manera independiente. Ese es otro factor que hay que contemplar.
Bueno, son varios elementos donde el rol de la educación, lo que hablábamos acá en la universidad, sobre todo como uno de los entes que también ahí podemos ahondar con más credibilidad por parte de la población, las universidades en este rol también de educación. Pero antes de ir a eso, yo no puedo dejar de preguntar entonces, de acuerdo a esta situación que se gestionó o que se gestó, ¿por ningún motivo entonces habría que dejar de hacer la presión, primero, tanto en las calles, en los cabildos? Pero la segunda pregunta de inmediato es si eso va a tener algún efecto concreto en esta población, porque si no estarían estos poderes consiguiendo el objetivo de, insisto yo, de desinformar, desarticular. ¿Cómo se llega a ese término considerando todo este trabajo subterráneo, en fin, de lo que estamos viviendo para volver a la normalidad, esa palabra que quieren tanto?
Mire,
¿cómo se puede hacer?
Quiero dar otro ejemplo. ¿Por qué se definió un veto también para los que se postulen a constituyente de que no pueden ser candidatos después de un año? Ese es otro veto. ¿Por qué?
Así es.
Porque si no, se van a sentir ellos mismos amenazados en sus propias elecciones para ser reelectos.
Claro, con entonces, futuros potenciales, claro, increíbles candidatos.
Exactamente. Entonces aquí hay mucho miedo y temor de la clase política para que vengan otros, entre comillas, a quitarles lo que ellos tienen. Entonces es por eso que le han puesto, si uno lee bien esas dos paginitas con esos 14 puntos, hay muchas condiciones, ¿verdad? Pero que en general hay que también agradecer que vamos a tener una nueva constitución, es lo que soñamos. Pero va a tener muchos vericuetos, muchas mañas para poder lograr lo que efectivamente la ciudadanía quiere. El problema y la sospecha es que van a haber manos invisibles que van a interceder para que no todo lo que se piensa que puede suceder ocurra finalmente.
Vamos a una pausa, los invito a una pausa, son las 9:47 en vivo y en directo a través del 107.5, conversando con el académico de la Universidad de Los Lagos, doctor en Ciencias Políticas, Gerardo González, que nos está aclarando, ay, mire qué palabra más importante en estos días, aclarando y educando a través de algo que todos tenemos que ser protagonistas, y qué mejor que cumplir el rol a través de la Universidad de Los Lagos con su Radio Universidad de Los Lagos. Vamos a la pausa musical.